Buenos días, saludo a los que ya están por ahí comentando a través de las redes sociales, a Richard Jurado que está desde Nueva York, a Hilda Rodríguez desde Virginia, saludo a todos los que están presentes, Dionisio que nunca falla y es de los primeros en comentar, aquí estoy yo en vivo como todos los días de lunes a viernes, hoy lunes, lunes 29 de abril, ya casi se fue el mes de abril del 2024 y estoy aquí como todos los días en vivo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, lo que hoy se conoce como X. En vivo a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre en el buscador o escribes el podcast de Aníbal y te va a llevar donde en este momento estoy en vivo también a través de mi cuenta de Instagram y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo o simple y sencillamente lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición de hoy del podcast de Aníbal, igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, te recuerdo que me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía de hoy, esta edición la encontrarás en Spotify, Apple Podcast, Google Play, cualquiera de ellas en el buscador, escribes el podcast de Aníbal y te va a llevar donde al mediodía estará la edición de hoy y también están archivadas todas las ediciones anteriores. Y como todos los días te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, dale compartir. Dale share a esta edición de hoy. Obviamente, si me estás viendo a través de los canales 85 y 285 de Liberty, no le puedes dar share, pero si me estás viendo a través de Facebook o cualquiera de las otras plataformas, te invito a que le des compartir a esta edición de hoy. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? No es un chiste. Ayer hubo primaria demócrata presidencial aquí en Puerto Rico. La guerra de los gallos, nuevo capítulo en la primaria del PNP, hay que reírse para no llorar. Luma no quiere pagar contribuciones ni al gobierno central ni a los municipios. Más dudas sobre la descentralización del Departamento de Educación, decana de la Escuela de Pedagogía o de Educación de la UPR, desmiente a la secretaria de Educación. Siguen las interrogantes sobre la excarcelación del feminicida. Ya ha pasado una semana y este sigue siendo el tema más intenso de discusión pública y relacionado indirectamente con eso, legislan para negar libertad bajo palabra a agresores sexuales. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Aquí estoy yo de regreso aquí desde mi casa, desde Río Piedra. Anoche llovió, yo no sé dónde ustedes viven, pero aquí cayó un aguacero durísimo en la noche de anoche, como eso de las 2, 3 de la mañana. Un aguacero bien fuerte. Bueno, señoras y señores, la inmensa mayoría de ustedes ni se enteró y no los culpo que no se hayan enterado, pero ayer hubo primarias presidenciales aquí en Puerto Rico. Sí, no es un chiste, no es una broma, es la realidad. Se movilizó el aparato de la Comisión Estatal de Elecciones para que fueran a votar en la primaria presidencial, una primaria que honestamente no tiene ninguna importancia. Ya Joe Biden en el lado demócrata y Donald Trump en el lado republicano van a ser los nominados, pero el titular del Nuevo Día parecería que es algo extraordinario, contundente el respaldo a Joe Biden. Habían dos candidatos ahí que ni yo sé quiénes son, es más, se los voy a enseñar aquí. Pero miren esto, la votación de ayer. Por Joe Biden votaron 2,271 personas, 91.31%. Había una señora que se llamaba Marianne Williamson, cogió 124 votos, y otra persona que se llama Dean Phillips, cogió 92 votos. En otras palabras, solamente se contabilizaron 2,487 votos. Esta es la página oficial de la Comisión Estatal de Elecciones. Acabo de tomar este screenshot. Pero algo extraño, votaron 5,000 personas, que también es una votación raquítica. Charlie Rodríguez, el presidente saliente del Partido Demócrata, dijo que esperaba por lo menos 10,000. No llegaron a 5,000, pero votos válidos 2,487, porque hay 2,396 papeletas recusadas. Casi hay más, casi la mitad de los que fueron a votar no les contaron la papeleta. Vuelvo y repito, esto es una pérdida de tiempo. No tiene ninguna importancia, ningún valor. Es más, a los que creen que pues esto ayuda a nivel de Estados Unidos, del Partido Demócrata, yo creo que todo lo contrario. Cuando allá vean esa votación, el mensaje que están llevando es que de verdad, no hay ningún interés en Puerto Rico, que es la verdad. Primero, no había nada contencioso en esa primaria y no tenía ninguna importancia. Y en temas sin importancia, pero que son la politiquería de Puerto Rico de todos los días, y en esta ocasión de otra muestra de por dónde anda la primaria del partido, el Partido Nuevo Progresista, al gobernador y a Edwin Mundo los grabaron el sábado en la tarde en la gallera de Isla Verde. Vamos a ver aquí un video de eso que estuvo corriendo por las redes sociales. Obviamente, ahí está la nota de Meto. Pierluisi y Edwin Mundo son captados visitando una gallera en Isla Verde. Obviamente, los políticos, y me incluyo a mí, hemos ido a gallera en diferentes momentos en las campañas, pero en esta ocasión cojo un giro un poco diferente, porque por una ley que se aprobó el cuatrenio pasado en el Congreso Federal, mientras Jennifer González era comisionada residente, se decretó que era ilegal en todos los Estados Unidos el deporte de los gallos. Aquí en Puerto Rico ha habido un tecnicismo, Wanda Vázquez aprobó una legislación, los federales se han hecho de la vista larga, pero la visita del gobernador Pierluisi y de Edwin Mundo generó controversia, pues porque pues se interpretó que estaba participando de un acto ilegal. A mí lo que me sorprendió es que esa visita del gobernador y de Edwin Mundo tuvo una reacción de Ángel Cintrón. Ángel Cintrón cataloga como acto político y de hipocresía visita de Pierluisi a gallera en Isla Verde, que uno de los principales oficiales de la campaña de Jennifer González se sintiera en la necesidad de elevar a una disputa pública la visita del gobernador, que es inconsecuente. Obviamente eso tiene un efecto en el mundo de los galleros y hay votos ahí. Pero que Edwin Mundo le llame político, que es un acto político y de hipocresía, yo no sé por qué, no sé. Ahora, eso tuvo el efecto de que entonces Edwin Mundo le contestó y le recordó, y en esto Edwin Mundo tiene razón y me cuesta trabajo decirlo, que los galleros saben que la ley que prohibió el deporte de los gallos fue aprobada por el Congreso mientras Jennifer González era comisionada residente y no los defendió. Y esa es la verdad. Yo recuerdo, porque se me acercaron amigos galleros en unos momentos, y yo les dije, tienen que activarse. Y en un momento me dijeron, no hay ningún problema. La comisionada reciente nos dijo que ella se encarga de eso. Y ella se encarga de eso fue que en la pasada ley agrícola se incluyó un lenguaje para prohibir el deporte de los gallos en todos los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Así que a ese nivel de superficialidad ha llegado la primaria del PNP para la gobernación. Ahora la disputa más importante es que Pedro Pierluisi visitó una gallera. Ahora yo me hago la pregunta, ¿y si a Jennifer la invitan a una gallera? ¿Va o no va a ir? Vuelvo y repito, esto para mí es una tontería. La única razón por la que le estoy discutiendo es porque estoy totalmente sorprendido que la campaña de Jennifer González a través de Ángel Cintrón haya visto la necesidad de criticar al gobernador y a Edwin Mundo porque fueron una gallera. Ah, entonces Edwin Mundo tuvo que decir, no, el gobernador estaba allí porque estaba invitado, porque iban a dar un premio. Who cares? Es cierto, según la ley federal, eso es ilegal. Vuelvo y repito, se aprobó una ley bajo Wanda Vázquez que nunca ha sido interpretada, que pues alegan que no afecta al comercio interestatal y bla, bla, bla. Y los federales tienen otras cosas mucho más importantes que hacer en Puerto Rico que irse a arrestar galleros en las galleras de Puerto Rico. Ahora lo que para mí es la noticia más importante y más peligrosa. Yo me enteré de esto el viernes de la actualidad. Sí, yo venía, estaba camino al aeropuerto allá en Nueva York. Saben que estuve por allá de miércoles a viernes. Y me hicieron llegar este documento que les voy a mostrar aquí. Ahorita lo vuelvo a mostrar otra vez. Government of Puerto Rico, Department of Economic Development and Commerce, Office of Incentive for Business in Puerto Rico. Gobierno de Puerto Rico, Departamento de Desarrollo Económico, Oficina de Incentivos para Negocios. Grant of Tax Exemption to Luma Energy. No le tengo que traducir. Concesión de una exención contributiva a Luma Energy y sigue por ahí. Entonces, es un documento, sí, el documento, si los que están viéndolo en pantalla, dice que es un draft, que es un borrador, pero dice, whereas the act empowers the Secretary of the Department of Economic Development and Commerce to grant tax exemption, la ley le permite al secretario dar unas exenciones contributivas. Whereas applicants have filed a tax incentive application with the Office of Incentive for Business, que el solicitante, que es Luma, presentó una solicitud. Whereas the secretary, after having examined the eligibility report issued by the director of the Office of Incentive and other documents relative to this case, is of the opinion that the applicants have proved that they will operate as eligible business within the meaning of the act and that some will be in the best interest of Puerto Rico. Que el secretario, luego de haber examinado el informe de elegibilidad preparado por el director de la Oficina de Incentivos y otros documentos relativos a este caso, es de la opinión que los solicitantes han probado que ellos operarán un negocio elegible dentro del significado de dicha ley. Yo me leí ese documento. En ese documento, señoras y señores, que se circuló a agencias de gobierno y a municipios, por eso es que yo lo conseguí, porque circuló a municipios, en ese documento, el secretario de Desarrollo Económico está ofreciéndole, aunque es un borrador, exención contributiva a Luma por sus ganancias en Puerto Rico, bajándolo solo a un 4%. Pero no solamente eso, reducción de 75% en todas las contribuciones municipales, incluyendo arbitrios de construcción. Pero no solamente eso. El documento hace extensiva ese beneficio contributivo a los subcontratistas de Luma. Obviamente la noticia explotó en el periódico El Nuevo Día en la edición de fin de semana del domingo. Sería una barbaridad. Potencial incentivo contributivo a Luma Energy. La exención a contratistas y subcontratistas por proyectos de construcción podría suponer la pérdida de millones de dólares para los municipios. ¿Quién puso el grito en el cielo inicialmente? El director ejecutivo del crimen, señor Paniagua. Pero, repito, esto ya estaba circulando. Y ahora voy a la respuesta que ha dado el secretario de Desarrollo Económico, el amigo Manuel Cidre. Una cosa es que a Luma de alguna forma se le permita tener los mismos beneficios que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. Por ejemplo, el pago, lo que se llama el CELI, que es un balance entre yo no te cobro la luz a los municipios, pero entonces tú no me cobras contribución sobre la propiedad, y ahí llega un balance. Yo no tengo ningún problema con que dejaran eso mismo, pero Luma es una entidad privada. con fines de lucro. Y si tiene una ganancia millonaria por el contrato, pues que pague contribuciones. Además, eso que pusieron, que está en ese documento, de que los subcontratistas y subcontratistas de Luma tampoco paguen, eso ni cuando era la Autoridad de Energía Eléctrica existía. O sea, si la Autoridad de Energía Eléctrica subcontrataba algo para que construyeran, hicieran algo en un municipio, el municipio cobraba patentes y cobraba arbitrios de construcción y todo lo que fuera que había que cobrar. Así que no hay duda que esto es una barbaridad. Obviamente, esto provocó no solamente la reacción de los alcaldes, sino también la comisionada residente. Se metió rápido ayer. Jaygo truena contra propuesta sobre decreto contributivo a favor de Luma Energy. El Departamento de Desarrollo Económico está evaluando una propuesta que busca conceder una exención del 75% a la empresa privada en el pago de impuestos municipales y la, claro, también contribución sobre ingreso al gobierno de Puerto Rico. Eso provocó que el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, diga, secretario del DEC, dice que solicitud sometida por Luma Energy para recibir beneficios contributivos no ha sido aprobada. Y aquí está la historia en la edición impresa del periódico de hoy. El periódico El Nuevo Día, aseguran que la solicitud de Luma no ha sido aprobada. Es cierto, no ha sido aprobada porque el documento que circularon, que vuelvo y repito, lo tengo, dice claramente que es un borrador, draft. Ahora, que si circularon este documento a varios municipios que son los más afectados, un documento preparado ¿por quién? ¿Por Luma? ¿Por el Departamento de Desarrollo Económico? Lo circuló el Departamento de Desarrollo Económico, no lo circuló Luma. Ya se hizo la evaluación que aquí dice. The Secretary, after having examined the eligibility report, ya hicieron un examen interno en el Departamento de Desarrollo Económico y hay una inclinación a darla. Inclusive, como está escrito ese documento, uno se queda con la sensación de que lo que está pidiendo Luma es algo que se le dio en el contrato que firmó el gobierno, lo que sería para mí un escándalo si el gobierno de Puerto Rico en el contrato con Luma le hubiera dado, le hubiera dicho que le va a dar exenciones contributivas. Pero en la nota que salió el domingo, el director de las APP, el señor Fontanes, dice, Fontanes, que no, que eso no está en el contrato. Confío que luego que esto se ha conocido, no porque el gobierno hubiera sido o Luma hubieran sido transparentes. Nos enteramos de esto porque los municipios y el CRIM pusieron el grito en el cielo. Y lo que yo quisiera saber es si hay algunos documentos internos del Departamento de Desarrollo Económico que apunten a que están inclinados a concederla. Yo creo que después de esto no va a haber exenciones contributivas que valgan. Pero aquí hay que aclarar, número uno, si alguien en el gobierno de Pedro Pierluisi o el de Wanda Vázquez, porque esto viene desde antes, le hizo la representación a Luma de que les iban a dar exenciones contributivas. Eso es número uno. Número dos, si hay algo en el contrato que se firmó que apunte a eso, porque vuelvo y repito, el documento da la sensación de que lo que está pidiendo Luma es parte del contrato con el gobierno de Puerto Rico. Número tres, si hay alguna evaluación preliminar dentro del Departamento de Desarrollo Económico, dentro del gobierno de Pedro Pierluisi, inclinados a darle esta exención contributiva. Desde el punto de vista de política pública, número uno, esta es una empresa privada. Y si vinimos a privatizar parte o el sistema eléctrico de Puerto Rico, pues que jueguen bajo las reglas contributivas que tiene que jugar todo el mundo. Número dos, aquí nuevamente se ve la mala costumbre del gobierno central tomando decisiones que afectan las finanzas de los municipios sin ni tan siquiera consultar a los municipios. El estimado, lo tengo por aquí, el estimado es impacto a los municipios, $600 millones, tanto la Federación de Alcaldes como Jennifer González estimaron que en esta suma el efecto que la medida tendrá en fondos para los ayuntamientos tienen para ofrecer servicios esenciales. En la nota de hoy, donde el departamento comienza a echar para atrás, dice el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Sidre, confirmó ayer que Luma Energy presentó una solicitud de decreto bajo el Código de Incentivos que le proveería a la operación una serie de beneficios contributivos, pero rechazó que tal petición haya sido concedida. Cita textual en un comunicado por escrito. Si bien confirmamos que tal solicitud fue presentada, es preciso aclarar que la misma no ha sido aprobada. Al presente se encuentra en proceso de evaluación interagencial y municipal según establecida en ley. Asimismo, aclaramos que los contratistas y subcontratistas de entidades alianzas público-privadas haciendo obras en la red eléctrica tienen que pagar arbitrios y patente a los municipios sin exención alguna. Es decir, Sidre, pero eso no es lo que dice el documento que usted circuló. Una cosa es un subcontratista que está haciendo cosas por ahí. Ese documento dice que si es un subcontratista, un contratista o subcontratista de Luma, hay que darle también los beneficios contributivos que está pidiendo Luma para ellos. Y eso, repito, ni cuando era la Autoridad de Energía Eléctrica operaba de esa forma. ¿Cuáles son los beneficios que le darían? Pues básicamente una tasa preferencial de 4% sobre lo que llaman ingresos de energía verde, whatever is that, y exenciones de 75% sobre la propiedad mueble e inmueble, 50% en los pagos de patentes municipales establecidas por ordenanza y 75% por arbitrios de construcción. Inaceptable. Y confío que al convertirse esto en una discusión pública, gracias a que los alcaldes lo dieron a conocer, confío que se detenga esta barbaridad. Bueno, señor director, son las 8:25. Prefiero hacer la pausa ahora y cuando regrese luego de la pausa, más dudas sobre la descentralización del Departamento de Educación. La realidad es que hay cosas que pasan en este gobierno que a uno le es difícil entenderlas y asimilarlas. Eso y más sobre el feminicida que salió a la libre comunidad y asesinó a otra mujer. Eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 29 de la mañana para los que me están viendo en vivo. Recuerden que hoy es lunes y si es lunes, hoy Bocado Divino no está abierto. Abren de martes a domingo, desen la vuelta durante la semana, durante el fin de semana y díganle allí a Víctor, su propietario y administrador y chef, que yo les mandé y les recomendé que se dieran la vuelta por allí. Bueno, en las pasadas semanas, también otro tema que hemos estado discutiendo y que para mí es sumamente importante, son de los temas serios, es esto que descubrimos que el proyecto de descentralización del Departamento de Educación de Puerto Rico, proyecto en el cual yo creo, que entiendo que es necesario, y en el cual estaba sumamente entusiasmado, hace ya más de una semana, descubrimos que hay serios problemas. Una junta asesora externa de personas del mundo privado, del mundo de la educación, del mundo de la academia, renunciaron los 9 miembros de ese comité porque entendían que no había un verdadero interés de descentralizar y despolitizar. Además, miembros de las organizaciones locales que se están creando, 2 miembros de la organización local del área sur, también renunciaron por las mismas razones, y se dio toda una sensación de que esto anda manga por hombro, de que no está, como yo creía y como muchos creíamos, debidamente encauzado. En la semana pasada, me parece que fue el sábado que salió esta nota en el periódico, se anuncian nuevos integrantes del proyecto de descentralización. Obviamente, un intento del departamento de poner la casa en orden, podríamos llamarlo así. Y se anunció con bombos y platillos, apareció en la edición impresa del periódico El Nuevo Día del sábado, tras la renuncia de 9 académicos y líderes comunitarios que denunciaron hace una semana la presunta politización del proyecto de descentralización del Departamento de Educación. La agencia anunció ayer el nombramiento de 6 catedráticos y ejecutivos de la Universidad de Puerto Rico como nuevos integrantes del grupo de trabajo. Primero me llamó la atención, que yo creo en la necesidad de integrar a la UPR en casi todo lo que podamos, me llamó la atención que fueran solamente de la UPR, porque el grupo anterior tenía diversidad de integrantes. Los nuevos miembros de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional, IDEAR, incluyen al director ejecutivo de la Administración Central de la UPR, Josué Hernández Álvarez, y a Grace M. Carro Nieves, decana de la Facultad de Educación del Recinto de Ciencias Médicas. El primero me parece un empleado medio de confianza. La segunda, la decana de la Escuela de Educación, me parece que es alguien que podría estar en este grupo. Además, la secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, designó a Yolanda Huerta, profesora jubilada de la UPR de Bayamón, Kevin S. Carroll, catedrático del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedra, y los catedráticos auxiliares Héctor Aponte Alequín y María Elba Torres, también del campus de Río Piedra. Y ahí pues hablan de que los nombraron. Chévere, pues uno dice, bueno, pues por lo menos están tratando de poner la cosa nuevamente a caminar. No pasaron 12 horas y la decana de la Escuela de Educación de la UPR desmintió a la secretaria. Periódico El Nuevo Día de ayer domingo, página 12. Iniciativa de descentralización, decana de la UPR desmiente a Educación. La profesora Grace Marie Carro Nieves negó haberse integrado a las mesas de implantación de IDEAR. ¿Cómo es posible que en un proyecto tan serio como este, tan importante para el país, la secretaria ponga un comunicado de prensa e incluya un nombre y esa persona dice que ella no ha autorizado? Leo la nota de Manuel Guillama Capella. La decana de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedra, Grace Marie Carro Nieves negó, en respuesta a lo anunciado el viernes por el Departamento de Educación, haberse integrado a las mesas de implantación de la iniciativa de descentralización educativa. El nombre de Carro figuró entre el grupo de 6 catedráticos y ejecutivos de la UPR que la secretaria Yanira Raíces anunció el viernes por medio de comunicado. Cita textual a la decana. Durante el día de hoy, ayer viernes 26 de abril, el periódico El Nuevo Día publicó un reportaje en relación con los nuevos integrantes del proyecto e iniciativa de descentralización. Para mi sorpresa, entre los nombres mencionados se encuentra el de esta servidora. Deseo aclarar que al momento no formo parte de dicho comité, como tampoco he recibido ningún comunicado oficial al respecto. O sea, la nombraron con comunicado de prensa, pero a ella ni le notificaron. Ayer el director ejecutivo de Ideal, Roger Iglesias, indicó que el espacio de Carro será ocupado por Mayra Charries. En su entrevista con El Nuevo Día, Iglesias afirmó que más temprano en la semana, personal de Ideal sostuvo una reunión virtual con varios académicos de la UPR a la que se invitó a Carro Nieves, quien no pudo participar debido a compromisos previos. Ok, la invitaron a una reunión por Zoom y ella no fue. Pero miren esto. La decana no se pudo conectar, pues ya teníamos conocimiento de que tenía un compromiso previo, pero tampoco nos dio a conocer que no tenía interés de participar ni nada por el estilo. Por eso se procedió a llevar a cabo la sesión con todos los profesores que pudieron participar y se dio la notificación pública. Informó Iglesias, quien sostuvo que previo a la reunión a los catedráticos se les compartió por correo electrónico toda la información del proyecto. O sea, ella nunca dijo que sí. Ah, pero como faltó ese día a clase, como no estuvo en la reunión de Zoom, la nombraron. O sea, ¿de verdad esto es un proyecto serio? Yo quisiera saber qué piensa el secretario del Departamento de Educación Federal sobre esta improvisación, chapucería del Departamento de Educación de Puerto Rico. En comunicar, pero entonces, oigan esto, es que no solamente que ella nunca dijo que sí, es que ella está de acuerdo con los que renunciaron. En la comunicación de Carro Nieves, a la que El Nuevo Día tuvo acceso, se indica que la Facultad de Educación Eugenio María de Hostos siempre ha defendido a la educación pública y se ha expresado a favor de la necesidad urgente de descentralizar el sistema de educación pública de nuestro país. Además, fuimos parte de las mesas de trabajo y de la discusión profunda que se llevó a cabo en los distintos pueblos y en participación con los diferentes líderes académicos y organizaciones sin fines de lucro. Por tal razón, somos solidarios con la postura de los miembros salientes, quienes aluden a que una descentralización real requiere que el nivel central ceda poder decisional a las comunidades escolares. No, es que no solamente es una chapucería, ponen en un comité a una persona que no ha dicho que quiere pertenecer, que a la misma vez es la decana de la Escuela de Educación, sino que si le hubieran preguntado, ella hubiera dicho, es que yo pienso igual que los que renunciaron. Y este, señoras y señores, no solamente es el principal proyecto educativo en el país en este momento de reforma, la descentralización, sino básicamente es lo único que el gobernador ha hecho, más allá del aumento de sueldo a los maestros, muy merecido, que lo empujó la legislatura, porque no fue una iniciativa original del gobernador. Y obviamente las protestas de los maestros y la solidaridad del país. Pero esto no termina. En el periódico digital Metro, directores escolares piden participación en plan de descentralización educativa. La Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico solicitó reunirse con la secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega. O sea, si no están consultando a los directores de escuela, y en esa nota de Metro ellos dicen que pidieron una reunión a la secretaria, que le dieron una reunión, déjeme ver si encuentro por aquí la fecha, me parece que fue en marzo, déjeme ver si encuentro rapidito, estoy aquí abriendo Metro, a ver si encuentro, ajá, aquí está la nota completa. Emma Morales, quien es miembro de la organización, explicó que desde el mes de febrero han solicitado reuniones con la secretaria del Departamento de Educación. Nos citaron para el Departamento de Educación la primera vez en marzo. Y este proyecto lleva desde el año pasado, digo yo. Y cuando llegamos allá, se refiere al departamento, ella no nos podía atender porque estaba en el proceso de recogido de notas y nosotros como junta no accedimos a hablar con ningún empleado. No es por menospreciar, pero queremos hablar con ella personalmente y si no va a estar, no es lo mismo y decidimos no ir. En otras palabras, el proyecto de descentralización está siendo impugnado por los que de alguna forma estuvieron cerca del proceso, pero que no les responden al gobierno, que tienen mente abierta. Está siendo impugnado por la decana de la Escuela de Educación de la Universidad de Puerto Rico. Y ahora también nos enteramos que los directores de escuela no los han escuchado. Repito, este es un proyecto en el cual yo he estado entusiasmado, he estado y estoy en la mejor disposición de respaldarlo, abrazo partido. Pero tristemente lo que estoy viendo es una falta de seriedad, una falta de voluntad y tristemente el espectro de la politización, en lugar de ser despejado del camino, parece ser que está entronizado en una medida que lo que pretende es precisamente descentralizar para, entre otras cosas, romper con la burocracia, pero también romper con la politización del departamento. Bueno, y esta mañana estuve escuchando Radio Isla, que es la que normalmente escucho por la mañana, Julio Rivera Saniel y los viernes a Penchi, y todavía el tema de discusión es este terrible feminicidio ocurrido aparentemente en la playa de Tubos de Vega Baja el fin de semana anterior, donde pues lo que se ha descubierto, de verdad, no hay forma de explicarlo. Ha pasado ya una semana de que nos enteramos de los detalles y son más las interrogantes que las respuestas que nos ha dado el Departamento de Corrección y el gobierno como tal. El ex senador Carlos Díaz, que está corriendo para primaria por el Partido Popular y pues está buscando prensa, y eso no hay nada malo. Usted no, o sea, decir que Carlos Díaz está buscando prensa, pues chévere, y el gobernador está buscando prensa, y Jesús Manuel está buscando prensa, y Zaragoza está buscando prensa, y Jennifer está buscando prensa. La gran pregunta es lo sustantivo que le está diciendo. E independientemente de lo que usted piense de Carlos Díaz, no hay la más mínima duda que lleva varias semanas donde ha podido compartir con el país información que no teníamos, obviamente, porque como él es ex PNP, tiene acceso a gente del PNP en las agencias de gobierno, y también yo me sospecho que la gente de Jennifer González le está pasando información, porque todos los ataques de Carlos Díaz van contra el gobernador Pedro Pierluisi. Y entonces ayer volvió a dar más detalles y otra información que no viene al caso. A mí lo más interesante, Carlos Díaz pide a Corrección que haga público el documento que permitió liberación de Hermes Ávila. El aspirante al Senado del PPD denunció además supuestas irregularidades en el plan de clasificación y retribución de la agencia para beneficiar a empleados que colaboran con la campaña de Pedro Pierluisi. Ese segundo tema también es un tema importante. Y si lo que está diciendo Carlos Díaz es verdad, la Junta de Control Fiscal tiene que hablar pronto. Porque Carlos lo que está diciendo es que Corrección le presentó un plan de clasificación y retribución a la Junta. La Junta lo aprobó, pero cuando lo fue a poner en vigor, lo cambió, y alegadamente él lo cambió, creo que son para 6 plazas de personas bien cercanas a el gobernador. Obviamente todo esto se agrava porque la Secretaría de Corrección es parte de la estructura política del gobernador. Inclusive Carlos Díaz dice que este fin de semana aparentemente hubo una fiesta de recaudación de fondos para el PNP, digo, para la campaña de Pierluisi, celebrando su cumpleaños, y que la secretaria estaba allí. No hay nada en la ley que se lo prohíba. Pero cuando tú tienes una crisis como la que tiene Corrección en este momento, una crisis real, que bajo la secretaría de ella soltó un asesino que no debía estar suelto y mató a otra mujer. Cuando tú estás en medio de esa crisis, de verdad, la secretaria debería estar activa políticamente. Bueno, pues Carlos dice, haga público el documento que permitió la liberación, porque lo tiene que haber firmado usted. Y entonces la gran defensa de la secretaria, jefa de corrección, asegura que no firmó la excarcelación del feminicidio. ¡Wow! La escuché con Julio Rivera Saniel. Entonces ella dice que eso se puede delegar y que ella se lo delegó a un subsecretario de asuntos no sé qué en el departamento. Miren, señoras y señores, vamos a imaginarnos que sí, que ella lo puede delegar. Pero ¿qué puede ser más importante para un secretario o secretaria de corrección que decidir si un asesino convicto que no ha extinguido su sentencia puede salir a la libre comunidad. Porque esto no es un juez, no es la Junta de Libertad bajo palabra, no es el gobernador dando indulto. Esto es una decisión administrativa del Departamento de Corrección. Solamente hay 21 en la calle bajo esta ley ahora mismo. Y la secretaria dice, no, yo tengo las manos limpias porque yo no firmé eso. Entonces, si usted no va, o sea, ¿cómo es posible? De verdad, ella dice esto como para exonerarse y para mí es la admisión de culpa, pero de una culpa de que no ejerce su cargo. ¿Cómo puede ser que un secretario o secretaria de corrección permita que su agencia libere a un asesino convicto, asesino de mujeres, y su defensa sea, yo no firmé ese papel porque yo lo delegué en un subalterno? De verdad. Yo no estoy en el tecnicismo si lo podía hacer o no lo podía hacer. Carlos Díaz dice que no lo podía hacer, que tenía que ser ella. Yo no voy a entrar en eso. Yo quisiera saber si los pasados secretarios de corrección, porque esta es una ley de 1992, habían delegado ese poder. Además, si lo puedes delegar, repito, no es lo mismo que usted liberó a un viejito de 88 años que llevaba en la cárcel por X o Y razón. Y pues, pero a un mandulete asesino de 50 y pico de años que ella use como defensa. Yo no firmé la excarcelación. Entonces, ¿qué es lo que ella hace en el departamento? Si ella no firmó esa excarcelación, ¿qué es lo que ella hace? O sea, no puede haber una función más importante para un secretario o secretaria de corrección que mantener a los malos dentro de la cárcel. Llevamos una semana. A esta fecha no nos han querido decir ¿quiénes son los médicos que hicieron la evaluación? A esta fecha le preguntó Julio Rivera Saniel hoy en la mañana. Bueno, pues si usted no firmó, ¿quién fue que firmó? Ah, no puedo dar ese nombre hasta que no se termine la investigación administrativa. A esta fecha lo único que ha hecho el gobernador es defender a la secretaria y defender a la entidad que da los servicios de salud. No sabemos nada. Y el problema es que cada día que pasa, el país sigue perdiendo la fe en sus instituciones. Y mientras tanto, la secretaria sigue en la campaña de Pedro Pierluisi. Se dice y no se ha desmentido que es la encargada de movilización. Señores, en una campaña de primaria, movilización es de lo más importante. A que el tema de movilización ella no lo ha delegado. O el gobernador le dio la encomienda de encárgate de la movilización y ella se lo delegó a 4 o 5 alcahuetes que se encargaran de la movilización política. No, yo estoy seguro que esa lo hace ella personalmente. Y que me venga a decir, que ella no tiene ninguna responsabilidad porque ella delegó eso. Bueno, pues si usted delegó, usted supone que supervise. O sea, los 21 que están en la calle los soltaron unos subalternos y la secretaria no sabe ni quiénes son. Inaudito, sí, y me dice por aquí Luis Herrero, que es cierto, el Departamento de Justicia, que por ahora, que quizás a lo mejor hay mucha incredulidad, porque es evidente que algo dentro del departamento falló. Y entonces la gente, el gobernador quiere que confiemos que el departamento se va a investigar a sí mismo. Aquí creo que debió haber ocurrido un takeover del Departamento de Justicia. Deme todos los expedientes ahora mismo. Los expedientes médicos, los expedientes administrativos. Recuérdense que no solamente había que concluir que este fulano tenía ese padecimiento de salud, que obviamente no lo tenía. O sea, aquí hay una falla en la evaluación científica médica. Pero la ley dice que al final quien los libera es el departamento y que el departamento tiene que evaluar la peligrosidad. Yo quiero ver, Y eso es lo que pidió Carlos Díaz. Yo quiero ver ese documento o los documentos donde el departamento evaluó el caso criminal y concluyó que este señor no era un peligro para la sociedad. Porque ahí, ni hablar de la supervisión una vez estuvo fuera. Estaba trabajando en un negocio, en un chinchorro. Y supuestamente no se podía mover de su casa y por eso lo sacaron de la cárcel. Pasan los días y son más las interrogantes y menos las contestaciones que nos está dando el gobierno. Y repito, más allá de la vida de esta mujer, más allá de hacer responsable a quien sea o quienes sea que fallaron, en este país estamos viviendo un problema de que la gente ya no cree en sus instituciones. Y este es un vivo ejemplo de esto. Cuando sucedió, ¿se recuerdan? El caso de la mujer que fue a pedir la orden de protección y una jueza se la negó y días después la asesinó su expareja. El país exigió y reclamó que se hiciera pública la grabación de lo que pasó allí. Bueno, pues el país en este momento exige que se conozca todos los detalles de los informes de salud y de los informes internos del Departamento de Corrección que llegaron a la conclusión de que este señor no era en peligro y también los informes de seguimiento una vez estuvo en la calle. Y que se entrevisten a todos los oficiales de custodia que dicen que a ellos no le preguntaron, pero que ellos sabían que ese señor estaba haciendo un show. Llevamos una semana y parece que la estrategia del gobierno es alargar y alargar y alargar esta crisis. Y relacionado con eso, obviamente, esta es una medida que estaba presentada, pero se empezó a mover. Ahora pues hay iniciativas legislativas y yo las aplaudo. Primera plana del periódico Primera Hora de hoy. Prioridad en el Senado, candado a agresores sexuales. Una medida que ya fue aprobada por la Cámara busca excluir a convictos de agresión sexual, secuestro y pornografía infantil de ser evaluados bajo el programa de la Junta de Libertad bajo palabra. Ah, se me olvidó recordar, digo, lo habíamos comentado anteriormente, que la Junta que se supone que evalúe los programas de desvío bajo la ley 54 está inoperante. Escuché a la secretaria explicándole a Julio Rivera Serio. Mire, al final del día parece que finalmente nombraron el que faltaba la semana pasada. Pero el gobernador había dicho que eso estaba operando y era falso. No estaba operando. Ahora, como les dije, han presentado esta legislación. Me parece que son las reacciones interesantes. Está en Primera Hora de Nidia Bauzá. El Senado dará prioridad en los próximos días a una medida que busca excluir a los convictos de agresión sexual en todas sus modalidades, secuestro y pornografía infantil, de ser evaluados bajo el programa de la Junta de Libertad bajo palabra adscrito al Departamento de Corrección. El proyecto de la Cámara 2106 fue aprobado en votación unánime la pasada semana en la Cámara y hoy lunes se le dará primera lectura en el Senado. La medida legislativa de la autoría de la representante Jocelyn Rodríguez evitaría que convictos de estos delitos graves puedan ser considerados por la Junta de Libertad bajo palabra con el propósito de ser excarcelados y completar sus condenas en la libre comunidad. Esto es diferente a lo del caso del bestia este, porque eso no fue libertad bajo palabra. Eso fue la secretaria o whoever ella delegó. Eso es lo grave. Por eso es que yo no puedo entender la defensa que ella levanta. Aquí hay mecanismos que puede ser un juez el que te libere, que es un árbitro. La Junta de Libertad bajo palabra evalúa y hace recomendaciones. Pero en el caso de la ley 25, es la evaluación de los médicos y después la determinación del secretario o secretaria, pero ella dice que ella lo delegó y que por ende ella no tiene nada que ver con lo que pasó. Bueno, este tema, repito, el tema de los feminicidios. Ocurrió otro feminicidio este fin de semana, pero no fue aparentemente un feminicidio íntimo. Asesinaron una mujer, pero aparentemente tiene que ver más con luchas del bajo mundo. No obstante, el número de mujeres que han sido asesinadas este año está rompiendo récord. El periódico El Nuevo Día le dedicó su editorial ayer a este tema y no vemos la voluntad. La inmensa mayoría de la violencia es violencia machista. Puede haber violencia relacionada relacionada al bajo mundo, pero sabemos que la inmensa mayoría es violencia machista. ¿Y dónde está la educación por perspectiva de género? ¿Dónde están las verdaderas reformas, los procesos educativos? No los vemos por ningún lado y seguimos siendo víctimas básicamente de un secuestro de una discusión seria de este tema. Y mientras tanto, este año 2024 parece que va camino a establecer un récord en el asesinato de mujeres, tanto el asesinato en términos generales como los feminicidios íntimos, que no es otra cosa que las mujeres que son víctimas o pierden su vida como consecuencia de un acto de su pareja o expareja o alguien con el que tienen o han tenido una relación sentimental. Hay una nota en el Noticel que no la puse para compartirla con ustedes, donde este señor, yo no me quiero ni acordar del nombre, pero olvídense, del feminicida este, donde se dice que inclusive él llegó a radicar un recurso en la Corte Federal, donde, mire, es que la realidad es que es tan increíble, porque dice la nota de Noticel que en parte del documento, y le tocó al juez Salvador Casellas, que en paz descanse, creo que fue en 2006, 2007, 2008, que en parte del documento dice, yo la maté, pero fue un crimen pasional, lo que no tiene nada que ver con la realidad. Pero en otra parte del documento dice, yo soy inocente y me fabricaron un caso. Ese es el señor al cual el gobierno de Pedro Pierluisi y esta administración, responsabilidad de quien sea, puso en libertad hace menos de un año, y un año después asesinó una mujer. Son las 8:55 de la mañana. Antes de despedirme por hoy, mañana el segundo round de los debates. Este es en horario estelar a las 4:55. Presumo que van a ocupar el espacio de las noticias de Telemundo. El gran debate, martes 30 de abril, obviamente entre Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza, así que yo no sé si lo pueda ver, porque a esa hora puede ser que esté ocupado, pero buscaré la forma de conseguir todos los detalles para compartir con ustedes mi análisis el miércoles. Eso es mañana, martes 30 de abril. Con eso, señor director, yo me despido por hoy. Dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana martes a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, caprito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la bebeteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.